aquí está lo mejor.
En este número de Mood, Bombita Basher, el antiprócer, el periodismo, el Che, Rodolfo Walsh, la primera huelga en Clarín, el presente y las revelaciones de un hombre para el que no hay causas perdidas. Argentina originaria, el libro sobre las batallas de los pueblos indígenas de ayer y el significado de las actuales. Además, La Esma de Roca, el diario de Josefina Ludmer, Lo que grita el Padelay. Mu, el periódico de la vaca. Pedíselo a tu kiosquero o mandanos un mail a infolavaca@yahoo.com.ar y te lo mandamos por correo.
Decí Mu en el aire, con la tierra en los pies. Mu Radio Orgánica. Consumo gratuito y libre.
Seguimos en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, que podés volver a escuchar en cualquier momento en
www.lavaca.org. www.lavaca.org.
Hoy te decía que es un programa para escuchar con todos los poros. Estamos con Vanessa Urieta y estaba leyendo una cosita. El delito de desaparición forzada constituye una de las más aberrantes violaciones de derechos humanos, en especial en el contexto argentino, donde funcionó como práctica sistemática durante el terrorismo de Estado. Esto lo decía Gastón Chilier, que es director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales. Y si estoy mencionando tanto a lo del CELS, es porque me parece que es una actitud diferente a la de muchas personas que dicen que defienden los derechos humanos y lo hacen a lo mejor, pero con mucha referencia hacia el pasado. Pero volcarse y meter el cuerpo en los que están ocurriendo actualmente, porque este delito aberrante está ocurriendo hoy en día en la figura de Luciano y de otros chicos como Iván Torres, en el caso de Comodoro Rivadavia. Vanessa, yo me imagino que la familia está en esta situación. De pronto Luciano no está donde tendría que estar, no aparece y demás. Esto genera miedo, la sospecha sobre la policía. Pero te preguntaba antes, me gustaría que me cuentes, ¿cómo se supera ese miedo que me imagino que debe abarcar a muchas familias que son víctimas de que sus chicos, a su vez, sean víctimas de gatillo fácil, de violencia policial y demás? Porque parecería que hacer algo es entrar en una zona de peligro.
Sí. Yo creo que el factor común en muchos familiares es el miedo. Cuando vos te animás un poquito a hablar, siempre van a empezar a aparecer las amenazas, los patrulleros que pasan muy cerca de tu domicilio. Esas cosas ocurren y hablando con otros familiares me doy cuenta que se dan de la misma forma. En el caso de mi familia, al ser yo la que primero empezó a movilizar esta causa, porque mi mamá no se encontraba bien, y al ser yo también la única de la familia que pudo acceder a un nivel educativo superior y mejor, creo que eso me dio la posibilidad de entender un poco más rápido que el resto de mi familia en la situación que estábamos, entender que necesitábamos inmediatamente ser visualizados por el resto de la sociedad, que se enteren que nosotros estábamos haciendo una denuncia muy grave y que era altamente peligroso para nosotros, y al mismo tiempo diciéndole a los ciudadanos, ¿no? En cualquier situación socioeconómica que se encuentren, esto es grave, porque si a mi hermano le hubiesen puesto un arma en la mano, cualquiera pudo haber sido la víctima, pero ese cualquiera es una persona que económicamente está bien. Entonces, entender que nosotros estábamos planteando una problemática muy seria y que todos los miembros de esta sociedad se tienen que empezar a comprometer en alguna medida, porque es un problema grave y porque es un problema que están sufriendo muchos chicos, muy jóvenes, que no tienen la posibilidad más que conocer la violencia de parte de la policía. Nosotros, o por lo menos lo que me tocó vivir a mí durante los primeros 45 días que me encontraba muy sola con algunos amigos apenas llevando esta causa, es esto, haber perdido la cabeza, no pensar en el miedo. La verdad que no se me cruzó tantas veces la palabra miedo por mi cabeza, lo único que quería era tratar de que el caso saliera prontamente a la luz para que mi familia quedara resguardada, pero también creo que mi edad y un montón de cosas, factores que se dieron en mi persona, llevaron a que con esto me comportara totalmente irreverente. O sea, era yo con la cosa de mi hermano y quería llegar hasta las últimas consecuencias.
A ver, ¿tu edad?
28. Ahora, hace poquito tengo 28.
Perfecto, estás un poco viejita. ¿Y tus estudios? ¿Estabas en la facultad?
Sí, yo estoy estudiando sociología.
Perfecto. ¿En qué año estás?
En segundo.
¿Y qué tal va esa carrera?
Y durante todo el tiempo que estuve con la causa de mi hermano, tuve que lamentablemente postergar mis estudios. Recién ahora, en el segundo cuatrimestre, pude arrancar nuevamente, superando también, bueno, la profunda tristeza que me provocó y que en todo este proceso de entender lo que pasaba con Luciano, evidentemente me generó dejar de lado cuestiones que eran mías, proyectos míos.
Tengo una paradoja. Yo antes decía que cuando la gente pide más seguridad, de pronto está pidiendo más policía y esto embarra un poco la posibilidad de que justamente haya más seguridad. ¿Qué pasó en Lomas del Mirador? Con los vecinos, las organizaciones de vecinos y demás, y también con tu entrada en este debate.
Bueno, primero, el barrio 12 de Octubre es un barrio muy pequeño que tiene apenas una manzana. Es un barrio humilde, rodeado de casas muy bonitas, zona residencial. Los vecinos, cuando surgió esta ola de inseguridad, empezaron a seguir a un hombre llamado Gabriel Lombardo, que se autodenominaba presidente de una asociación de vecinos en alerta llamada Balomi. Esto provocó la instalación de este destacamento donde posteriormente va a desaparecer Luciano. Cuando se pedían medidas de seguridad, siempre se enfocaba al barrio 12 de Octubre o al barrio Santos Vega, dos barrios humildes de la zona. Y digamos que se notaba un lenguaje, un discurso discriminador, violento. Cuando Luciano desaparece, al mismo tiempo, al poco tiempo, se dan dos muertes que los medios de comunicación toman inmediatamente, que es la muerte del manager, del entrenador físico de Coppola, y la muerte del florista de Susana Jiménez. Dos personas que, pobres, no conocemos su nombre, las conocemos porque son amigas de algún famoso, y este famoso, con llegada a los medios, pudo difundir estos casos. Se dieron en Loma del Mirador, tuvieron una fuerte repercusión. Vecinos en Alerta Balomi convoca una marcha muy importante. Participan muchos vecinos de Loma del Mirador. Nosotros pensábamos que era importante que estuviéramos ahí, no porque compartiéramos los lineamientos, ¿no?, que tenía esta gente, pero había muchas cámaras y nosotros necesitábamos las cámaras. Necesitábamos mostrar la foto de Luciano. Teníamos un poco de esperanza todavía en ese momento. Las cámaras se apagaban, los vecinos, cuando nos vieron llegar, algunos intentaban acercarnos a las cámaras, otros decían: ahí vienen los villeros, o no dejen pasar a los villeros. Cosas que me ponían muy mal, porque nosotros estábamos pidiendo la aparición de un chico de 16 años y a pesar de ser villeros, éramos seres humanos también con derecho a poder acceder a los medios de comunicación. Así que en definitiva se terminó dando esto.
Ya vamos a seguir hablando sobre esto, pero estaba recordando que además, a raíz de esta historia que vos contás del florista, la propia señora Jiménez salió a pedir prácticamente la pena de muerte. Fíjense lo que implican estos casos donde a lo mejor este hombre falleció como consecuencia del mecanismo de reclutamiento de delincuentes que organiza la policía, y que es lo que se puede estudiar y lo que abrió como perspectiva de estudio, y por eso la APDH de La Matanza, entidad que no querría olvidar en este caso, y el CELS y los abogados de la familia de Luciano y la familia y Vanessa en este caso, están mostrándonos la perversión que hay en ese modelo. Ya volvemos, Vanessa, para que me sigas contando cómo culminó esta historia.
Consumo gratuito. Podés escucharnos cuando quieras en www.lavaca.org. En nuestra página web vas a encontrar todos nuestros documentales sonoros. Decimo, la diferencia entre quejarse y soñar.
¿Cuáles son los elementos? Agua. Tierra. Fuego. Aire. Y además, comunicación. Decimú.
Para que todo lo apagues.
Los cinco elementos.
Último bloque de Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca. Hoy estoy particularmente conmovido y entusiasmado a la vez. Son esas cosas que uno no querría tener que estar haciendo. Pero estamos hablando de la desaparición de Luciano Arruga y de las cosas que los familiares, como en el caso de Mónica, la mamá de Luciano, o Vanessa, están organizando, como decía Vanessa antes, para que no se pierda la memoria y a la vez para que cambien el país de algún modo, porque yo creo que cuando los familiares, como fue las madres hace 35 años, 36, hoy en día ustedes, son distintas expresiones que lo que están buscando es que la sociedad cambie y que no existan estas situaciones de violencia y de impunidad. Vos me contabas recién que de pronto al ir a la marcha, donde los vecinos que pedían mano dura, pedían más policía, ustedes estaban diciendo, ojo, más policía puede significar que haya más delincuencia. Pero les decían, ahí vienen los villeros. ¿Qué pasa con este país? ¿Está racista a un nivel que no sabemos admitir?
Yo creo que no. En realidad me pasa a ver en la figura de los medios una figura del enemigo, ¿no? De los grandes medios de comunicación que malinforman. Le llenan a la cabeza a las personas, le generan miedo. Me pasó después de hablar con muchos vecinos que han participado de ese acto, y cuando les daba vuelta la cuestión y les decía, bueno, pero en el caso de mi hermano pasó esto, le quisieron ofrecer robar para la policía, ¿vos qué pensás? Terminaban dándonos la razón a nosotros con nuestra lucha y con todo lo que estábamos haciendo. Así que en definitiva yo creo que los medios se encargan de quemarle la cabeza a las personas, generan un discurso que se reproduce de una forma sistemática también, sin analizar nada, ¿no? No se analiza.
Pero quiere decir, Vanessa, que es perfecto lo que me decís. Quiere decir que la persona, en lugar de pensar gracias a la información, deja de pensar, porque traga esa información como si fuera un bloque impecable.
Claro, claro. Pasa esto, entonces lo que uno nota es que cuando podés dialogar con tu vecino y comentarle lo que realmente pasa con la policía, en este caso siendo la responsable del aumento de la inseguridad, te dan la razón, entienden lo que les estás explicando. Entonces creo que en definitiva los únicos que podemos cambiar esta situación exigiéndole a estos medios que por ahí contaminan la información es todos comprometiéndonos con un problema tan grave como es la matanza de jóvenes pobres, haciendo hincapié en la figura de la policía como responsables directos del aumento de la inseguridad. Todos comprometidos en esta causa, no solamente los que la padecemos, como pobres que la padecemos, sino las clases medias. Ojalá pudiéramos llegar a los sectores más acomodados de este país también para que acompañen estas luchas. Creo que es algo mucho más difícil, pero seguramente si todos nos comprometiéramos con esto, podríamos empezar a hacer tambalear esas columnas que en definitiva sostienen este sistema, y que son el poder judicial, el poder que generan los medios de comunicación, que manejan los medios de comunicación, el poder político. Yo creo que todo pasa por nosotros miembros de una sociedad. Por eso también creo que nosotros podemos generar una nueva forma de informar. No dependemos de los grandes medios de comunicación y de la basura que informan. Somos actores directos de cada una de las cosas que hacemos, y creo en este sentido que podemos llegar a cambiar un pensamiento racista que un vecino en algún momento nos dijo. Se puede. Hay que tener mucha paciencia y hay que hacer un trabajo de base, de militancia muy profundo con cada uno de los vecinos. Se puede.
Se puede, para que no nos queme la cabeza. Te propongo, Vanessa, escuchar un poquito más a Eva Sprela, una de las abogadas del caso, porque se refiere a un aspecto que me gustaría que escuches especialmente.
A nivel investigación, nosotros podemos decir que lo que se ha visto durante estos últimos años, y más que nada en los años más próximos, en donde los juicios de la dictadura han tomado mayor envergadura, es lo complejo de investigar este tipo de casos. Porque, como te decía antes, estamos hablando de que los responsables no son personas que forman parte del común de la gente, sino que son parte del poder punitivo del Estado. Entonces eso implica, por un lado, que la investigación, o sea, que la investigación sea más difícil de llevar adelante, porque ellos también tienen más posibilidades de buscar su impunidad. Y lo mismo sucede en casos de dictadura, digamos, al haber formado parte del poder político del Estado, esta gente ha buscado y ha logrado por varios años su autoimpunidad.
¿Qué te parece, Vanessa, esto que acaba de decirnos Eva Sprela, la abogada?
Un ejemplo, quizás, cuando yo me senté con el juez Gustavo Banco, el juez que entiende en esta causa, le pregunté por qué los 8 policías que estaban involucrados en la muerte de mi hermano y su desaparición no estaban presos. Él me dio su punto de vista, ¿no? Siempre tratando de decirme que bueno, que todavía no estaban todos los datos que se necesitaban para poder apresarlo. Y le hice una comparación, ¿no? Las cárceles están llenas de pobres. Por mucho menos, una gran cantidad de personas son víctimas del sistema carcelario, también violento y cruel. Hay una responsabilidad del aparato judicial que provoca que estos 8 policías hoy no estén detenidos y en definitiva estén trabajando en funciones. Hay 8 policías que actualmente están trabajando en funciones, y eso demuestra la impunidad y la connivencia que se da entre la policía y el sector judicial.
Bien, impunidad, cabezas quemadas, basura que nos informan, y sin embargo Vanessa, los familiares y amigos de Luciano Arrúa, que siguen organizando cosas, y me gustaría particularmente entonces que nos cuentes qué es lo que están preparando, que nos recuerdes eso, y cómo comunicarse para poder participar, para poder intervenir y para poder ir.
Bueno, estamos preparando el día 29 de enero del año 2011, el año que viene, una actividad. Se van a cumplir 2 años de la desaparición de Luciano. Vamos a hacer un festival y una jornada de reflexión. Lo que pretendemos ese día es poder llevar adelante talleres de discusión, exponer en diferentes stands la problemática que tiene que ver con la problemática que se vive en los barrios humildes con la policía violenta que tenemos. Hablar de los números, de las estadísticas que se manejan con relación a las muertes de tantos jóvenes en el conurbano, visualizar los casos. Para eso también vamos a contactarnos con otros familiares que nos acompañen ese día. La intención, creo que desde un momento de parte de las familias, fue tratar de mezclar la denuncia de un hecho tan violento como este con la parte más alegre, que siempre viene de la mano de la música, de la pintura, ¿no? De las diferentes ramas artísticas.
La que nos hace compartir y no sentirnos solos también.
Claro, y que son también una forma de expresión, una forma de canalizar también a veces mucha tristeza que uno le toca vivir por pasar por estos momentos.
¿Y el 29, dónde va a ser este?
La dirección donde vamos a estar realizando el festival y la jornada de reflexión es en Quintana y Juan Manuel de Rosas, esto es Ruta 3, Lomas del Mirador, y la actividad va a comenzar desde las 10 de la mañana hasta entrada la noche.
Nada. Y los que quieran estar en contacto con ustedes, ¿hay algún medio, blog o lo que sea, de modo de canalizar así formas de apoyo?
Sí, todo lo que vayamos haciendo de ahora en más, llegar el día 29, lo vamos a estar publicando en el blog que maneja Familiares y Amigos. La dirección es lucianoarrugadesaparecido.blogspot.com. Y bueno, y los que nos quieran escribir, ya sea para darnos un mensaje de aliento, que siempre está bueno recibirlo, o para darnos ideas, o para sugerirnos algo acerca del día 29, pueden escribirnos a dondeestaluciano@gmail.com.
A ver, repetime ese.
dondeestaluciano@gmail.com.
Y los que tengan alguna duda, si no, escríbanos a infolavaca@yahoo.com.ar y nosotros se los mandamos,
por supuesto,
a Vanessa rápidamente, porque un día como hoy yo pensaba que Luciano estaría contento y creo que estaría muy contento de escuchar a alguien como Vanessa, como su hermana, diciendo todo lo que nos acaba de contar.
We'll be right back.
www.lavaca.org.